El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos, por estar ahí. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Otra remontada en el Bernabéu, otra noche inolvidable, otra muesca en el inagotable catálogo de milagros futbolísticos. No le busquéis explicación, sucede y ya está. No responden ni a la razón ni a la lógica. Del 0-2 al 5-2 en media hora con un Vinicius desatado, autor de tres goles, un diablo imparable durante la segunda mitad. La afición blanca se rindió anoche a Vini.
Claramente Vinicius balón de oro, es que es un espectáculo este chico, ¿eh? Cada vez que toca el balón lo que hace es magia y es que nos encandila todo el Bernabéu, es un crack.
Hoy Vinicius sobre todo, Vinicius balón de oro, Vinicius el futuro balón de oro.
Vinicius balón de oro, para mí es el mejor jugador que hay ahora mismo en Europa, en el mundo.
Vinicius balón de oro ya, o sea, se lo tienen que dar mañana si hace falta y qué equipazo tenemos.
Más de Vinicius del Real Madrid de la Champions enseguida, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero a esta hora, la respuesta del alcalde de Madrid al delegado de gobierno que ayer le acusó de haber puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos por no cogerle el teléfono para resolver una situación de emergencia en la estación de Atocha el pasado sábado. Ese día, por la tarde, además del descarrilamiento de un tren en un túnel, hubo que paralizar el tráfico ferroviario por un joven que intentó suicidarse, José Luis Martínez Almeida.
¿Se imaginan ustedes que yo hubiera dicho que un tren hay que descarrilarlo porque se iba a estampar contra un tren lleno de pasajeros, que yo hubiera dicho que el delegado del gobierno, Óscar Puente, ponen en peligro la seguridad de los madrileños? Podía haberlo dicho, ¿eh? Es una profundísima irresponsabilidad decir que el alcalde y la vicealcaldesa pusimos en riesgo la seguridad de los madrileños. Y les reto a esta persona a que diga una sola vez en la que el alcalde ha intervenido en la activación de un protocolo antisuicidios.
Este miércoles el Consejo de Gobierno Regional ha aprobado una partida de 21 millones y medio en ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes, también para mayores de 65 años y familias vulnerables. El Gobierno Regional ha iniciado además los trámites para aprobar el decreto que establece el fin de la jornada, que establece la jornada partida en los colegios. Miguel Ángel García, portavoz.
Vamos a establecer como modalidad obligatoria en los nuevos colegios que se abran a partir del curso 2025-2026 la jornada partida, si bien lógicamente los centros que mantengan implantado ese horario continuado podrán mantenerlo. También eliminamos la posibilidad de cambiar de jornada partida a continua en los centros que en este momento ya están funcionando.
Y el exministro y número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, más cerca de la imputación, según el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, hay indicios fundados de su papel principal en la presunta trama corrupta del caso Koldo y, al estar aforado, ha elevado el caso al Tribunal Supremo, Lupi Ortiz.
Queda en manos del Tribunal Supremo decidir si José Luis Ábalos es imputado en el caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha remitido un detallado informe con indicios fundados y serios, dice ese documento, del papel principal del exministro de Transportes en la organización criminal que se habría lucrado con la venta de mascarillas durante la pandemia. La exposición razonada apunta a delitos, por tanto, de integración en organización criminal, pero también de cohecho y tráfico de influencias. El juez Moreno deja además a criterio del alto tribunal si asume la investigación solo para Ábalos o se queda con toda la causa Koldo. Este importante paso acerca al exministro socialista a una imputación penal.
Y a esta hora está compareciendo la ministra de Vivienda en el Congreso, Isabel Rodríguez, pleno monográfico sobre un asunto que ha abierto una nueva fisura en el gobierno de coalición de PSOE y Sumar.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con todos los detalles. Ahora os adelanto lo más llamativo del día. 5 goles en 33 minutos convirtieron la noche del Bernabéu en una verdadera locura, con la gente preguntándose una vez más cómo es posible que el equipo sea tan bipolar y pase de estar en la lona a tirarse al cuello y arrollar al contrario. Ancelotti cree que de ayer se pueden sacar muchas enseñanzas.
Yo creo que tenemos que aprender de lo que hemos sido capaces de hacer en esta segunda parte, con una intensidad muy alta. La segunda parte nos ha enseñado mucho de lo que tenemos que hacer y de cómo tenemos que hacerlo. Puede ser un momento llave de nuestra temporada, la segunda parte.
Por encima de todo fue la noche de Vinicius, desatado en la segunda parte, vertical, imparable, veloz, una centella, autor de 3 goles, catapultado hacia el Balón de Oro que recibirá el próximo lunes en París. Vini hablaba sobre lo que pasó en el descanso.
Cuando llegamos al vestuario, todos muy callados, solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa: si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez. Y lo hicimos otra vez, gracias a la afición, gracias a todo el equipo que ha dado todo, pero tenemos que mejorar y jugar así desde el principio, si no, Mister no aguanta.
A Vinicius le dieron elogios tras el partido. Butragueño dijo que su último gol, el quinto, le recordó a Pelé. Y Lucas Vázquez, brazalete de capitán en Ristre, fue así de concluyente.
Dije que era el Balón de Oro, ¿no? Creo que la exhibición que ha dado en la segunda parte es digna de ello. Un jugador, un niño que se lo merece más que nadie después de haber dado vuelta a la tortilla a su situación, una superación espectacular, y es digno de que lo vean los niños. Vini es una alegría para todos.
El partido deja secuelas negativas para el Real Madrid. Courtois y Rodrigo son baja segura para el clásico del sábado. Courtois sufre una lesión en el aductor izquierdo y Rodrigo en el isquio de su pierna derecha. El brasileño se someterá mañana a una resonancia para conocer el alcance exacto de la lesión. Hoy turno para el Atlético, que recibe a las 9 al Lille. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30. Los rojiblancos acaban de concentrarse para comer juntos y ultimar los detalles del choque. Simeone alineará juntos a Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez. El Cholo cree ciegamente en la mejora del argentino.
Julián está cada vez mejor, está encontrándose mejor en la ciudad, con sus compañeros, con el equipo, con el grupo, y empieza a mostrar todo lo diferencial que tiene. Ese tipo de futbolistas, no tengo ninguna duda, en el lugar que juegue, seguramente hará cosas diferentes.
Por cierto, el Atlético ha presentado la candidatura del Metropolitano para convertirse en la final de la Liga de Campeones del próximo 2027. La otra candidata es de momento Bakú. El Girona logró su primer triunfo en la Champions. A pesar de jugar con un montón de bajas, los de Michel derrotaron por 2-0 al Slovan de Bratislava con goles de Miguel Gutiérrez y Juanpe. Michel estaba más que orgulloso.
Es un día histórico, la primera victoria del club en Champions. Yo creo que hay que estar felices y orgulloso de estos jugadores, reconocer el trabajo que hacen. Tenemos que seguir compitiendo y yo con estos jugadores soy muy, muy, muy exigente en el día a día. Les aprieto mucho, pero es hora de reconocer lo que hacen.
De la jornada de ayer destacamos el triunfo del Aston Villa 2-0 sobre el Bolonia. Los de Emery lideran la tabla con 3 triunfos en 3 partidos. Son los únicos que lo han conseguido hasta ahora. El que pinchó fue el PSG de Luis Enrique, que desaprovechó muchas ocasiones y no pasó del empate a 1 en casa contra el PSV Eindhoven. Hoy hay partidazo en Montjuïc. El Barcelona recibe al Bayern de Múnich. Un partido cargado de pólvora. Lamin, Lewandowski y Rafinha en el Barça. Kane, Olise y Gnabry en los muniqueses. Además, hay 2 equipos que buscan el pleno de triunfos. El Liverpool, que juega en Leipzig, y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que juega en Francia frente al Brest. La lesión de James Rodríguez en el Rayo ha quedado en susto. Hoy saltó al campo para entrenarse con el resto de compañeros, al igual que Patecís. Sigue fuera Mumin, que se ejercita en solitario. En el Getafe toma hoy la palabra el turco Bertuk Yildirim, cuyo rendimiento está claramente en ascenso. Fútbol femenino, Mundial Sub-17, una España con bastantes suplentes, derrotó a Colombia por 2-1 y cierra la fase de grupos con pleno de puntos. Ecuador será nuestro rival en los cuartos de final. Y Carolina Marín recibirá el próximo viernes el premio Princesa de Asturias del Deporte. La onubense, que se recupera de su grave lesión en los Juegos Olímpicos, dijo esta mañana que se retirará sobre una pista de bádminton y no de este modo. Sobre el premio estaba así de orgullosa.
Era totalmente impensable que una chica española pudiera dominar en un deporte como es tan asiático. Y gracias a este premio se reconoce todo ese mérito que hay detrás en un país como es España, en el cual este deporte es totalmente desconocido y muy minoritario. Un premio con el que yo soñaba hace ya varios años y que finalmente se ha hecho posible.
1:09, ¡qué noche la del Bernabéu!
gol, Mbappé por fuera. Intenta poner el centro, pone Mbappé para el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Rudiger, Rudiger, Rudiger, Rudiger! Mbappé dentro del área, puede penalti, dice gol, 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 gol. Va a ser gol del Real Madrid. Seguido al VAR, tiene que anunciarlo. Otro Real Madrid 5 Borussia Dortmund
33 minutos de locura le bastaron al Real Madrid para demostrar que lo de las remontadas va en su ADN y en el del Bernabéu. Fueron un equipo plano y sin mordiente alguna durante media hora. Se atisbó una reacción en el último cuarto de hora de la primera mitad y se desató del todo tras el 1-3, obra de Rudiger, que fue la espoleta. Vinicius, con 3 goles y una velocidad imparable, fue la estrella de la noche, con permiso de Courtois, que firmó paradas muy decisivas. Iván Pérez, exjugador del Real Madrid, lo comentó anoche aquí en Onda Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A ver, Iván, explícamelo de anoche. ¿Qué explicación tiene lo que sucedió en la última media hora de partido?
Bueno, pues porque primero yo creo que la remontada empieza en el vestuario, cuando se juntan los jugadores, hablan entre ellos. Me parece que lo comenta también Ancelotti y algún jugador en rueda de prensa. Dicen que es posible si marcan un gol. Y al final, pues esta noche, esas noches las hemos vivido ya muchas veces. Creen en la remontada, existe esa unión entre equipo público y público con el equipo, y al final empieza el Madrid a meter presión, a jugar en campo contrario, a robar balón. También he de decir que los cambios perjudicaron muchísimo al Borussia. Creo que
Sahin ayer demostró que está verde todavía, Iván,
Sí,
quita a Gittens, quita a Malen, dos jugadores que estaban creando muchos problemas. Saca un medio centro de corte más bien defensivo, Gross, saca un central. Luego además acaba metiendo a Enrechan de lateral derecho, que es un tipo diésel, que no pudo en ningún momento con Vinicius. Y ahí también le facilitó la labor al Madrid, pero claro, faltaban muchas más cosas que esa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que al final tú la información que le das a los jugadores es atrincherate atrás, aguanta como puedas, con un 0-2, claro, al Madrid le dejas... Le das esa posibilidad. Yo siempre digo que al Madrid, futbolísticamente hablando, tienes que matarlo, porque si no se va a levantar. Y es lo que pasó ayer, con un partido que el Borussia hizo una primera parte espectacular, pues le dio vida al Madrid, le dio oxígeno, y al Madrid no le puede dar nada, porque fíjate, lo volvió a hacer una noche histórica en que en el intermedio todos veíamos que era complicado por las sensaciones que estaba dando el Madrid en la primera parte, pero fíjate que lo volvió a hacer.
Es un caso único por la reiteración, Bonilla, ¿no? Sobre todo porque cuando ves la mecha del 1-3, dice aquí, puede haber remontada definitivamente. Es un equipo que se lo cree, la gente entra en comunión y se crea un clima realmente impresionante,
Sí, y lo que se vio ayer en el Bernabéu no es que la gente tenga que llevar en volandas al equipo, sino al revés. El equipo es el que tiene que llevar en volandas a la gente, y ayer desde el 1-2... pues sucedió eso, que el equipo llevó en volandas a la gente, pasó por encima al Borussia de Dortmund, con todo lo que ha dicho Iván. Es verdad que se atisba una cierta reacción al final de la primera parte, que tiene un par o tres de llegadas buenas, también las tiene el Dortmund,
con dos buenas manos de Courtois.
De Courtois. Y luego el empate a dos llega muy pronto, en el 60 y en el 63. Había mucho tiempo por delante para que la reacción y la victoria del Madrid se consolidase como así vino. Pero es que tú fíjate que del 2-3 posible, con otra parada que da el balón entre las dos piernas de Courtois... Sí. Pues un minuto después es el gol de Lucas Vázquez, y ahí ya se acaba definitivamente el Borussia de Dortmund.
La espoleta fue sin duda el 1-2, el gol de Rüdiger. Decía yo 1-3, no, 1-2, el gol de Rüdiger de cabeza, pase de Mbappé, que fue el que activó definitivamente la tormenta perfecta para que acabara cayendo el equipo germano. Vinicius, gran protagonista del partido. Ayer tuvo una segunda, en la primera prácticamente ni le vimos, Iván, pero en la segunda estuvo impresionante, sobre todo por la repetición de esfuerzos, por la energía que muestra en los últimos minutos de partido y por esa velocidad que es realmente muy difícil de parar, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, fue un poco como que se echó el equipo a la espalda, ¿no? Tomó la responsabilidad en ataque, aparte, luego imagínate, en la segunda parte ya existen más espacios, Vinicius en el uno contra uno, en distancias largas, te mata y bueno, pues hizo una segunda parte espectacular, tres goles para que va a recordar toda su vida, pero fijaros, además lo habéis comentado vosotros, hoy todas las portadas de los periódicos salen Vinicius. Pero yo de esa portada metería un poco a Courtois, por lo menos en una esquina, porque para mí la clave del partido fue Courtois. Hizo una parada en la primera parte con 0-2, me parece,
sí,
y,
sí.
Hizo la del pie que ha comentado Boni, que me parece la clave del partido, porque la siguiente jugada me parece que es la que marca Lucas. O sea, es verdad que los méritos siempre se los lleva el que marca los goles, pero para mí Courtois fue ayer... pues un protagonista, a la altura de Vinicius, pero en la posición de portero, ¿no?
Le preguntaban a Vinicius en la televisión en Movistar por qué ocurrió en el descanso, cómo ese cambio tan drástico en el equipo de la primera a la segunda parte.
Sabemos que cuando estamos en nuestra casa, con nuestra afición, puede pasar de todo. Cuando llegamos al vestuario, todo es muy callado, solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa: si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez. Y lo hicimos otra vez, gracias a la afición, gracias a todo el equipo que ha dado todo. Pero tenemos que mejorar y jugar así desde el principio. Si no, el míster no aguanta. Todavía tengo 24 años y quiero seguir aquí para siempre y hacer muchas cosas para este equipo que me ha dado todo desde que he llegado.
Feliz Vinicius, que va a ser elegido Balón de Oro el próximo lunes en París. En esa tesitura de partido, Boni, con el partido abierto, con espacios, es un tipo realmente imparable, ¿eh?
Sí, es lo que dices tú. La repetición de esfuerzo, la energía que tiene, luego tiene una velocidad que es muy difícil de parar. Hay muy pocos jugadores, sí. Hay muy pocos defensas que puedan igualar en carreras a campo abierto a
en la jugada
a
del cuarto gol.
Sí, está claro. Tú fíjate que sí. No hace... ni un solo regate, no hace nada, o sea, simplemente corre. Hay un jugador del Borussia de Dortmund que le sigue
en rechazo.
Sí, un poco de lejos, hasta que dimite.
Dimite.
Dimite totalmente, empieza a trotar, llega a la frontal del área porque el central había reculado y lo único que tiene que hacer es tocar la pelota un poco y perfilarse para disparar. Bien. Y cuando dispara, en rechazo. Sigue viniendo trotando, uh-huh. O sea, no corre en ningún momento. Y eso es, claro, si das esa facilidad a Vinicius, te mata partido tras partido.
Le llovieron los elogios a Vinicius tras el partido. Muy llamativo el que vais a escuchar de Emilio Butragueño en primer lugar. Afinad el oído porque es lo que escucháis, va a ser muy comentado. Y luego también Ancelotti y Lucas Vázquez.
Pero lo del tercer gol, me voy a atrever a decir algo, me ha recordado a Pelé, cómo entraba Pelé en el área y cómo amagaba y luego cómo ha resuelto. O sea, yo creo que ese es un gol que engrandece el fútbol. Ha sido una bendición, insisto, me ha recordado a Pelé.
Impresionante, ¿no? Creo que ha vuelto a demostrar que es el jugador más determinante del mundo. Creo que ha hecho una segunda parte brutal, creo que digna de ponérsela a los niños para que vean cómo se juega al fútbol.
Lo que puedo decir es que es raro ver un jugador que hace una segunda parte como ha hecho él. Y creo que ha hecho una segunda parte, aparte los goles, con una energía, con una intensidad, con un carácter extraordinario.
¿A ti te recordó como a Butragueño el quinto gol del Madrid, el tercero en su cuenta particular a Pelé, Iván?
A ver, yo... Sí, es verdad que yo he visto vídeos y tal, sí que tiene cierto parecido, esas arrancadas, esos parones, esas zancadas largas, pero bueno, sí que puede tener cierto parecido. Es muy difícil lo que hace Vinicius, ¿eh? Porque no solamente es un jugador que hace unos esfuerzos muy largos, o sea, no es lo mismo irte un contrario en 2 o 3 metros que hacer una carrera de 40. Es que Vinicius, los esfuerzos que hace, normalmente cuando tiene espacio son de 50, 60 metros, fíjate, ayer donde coge el balón. Y en los minutos que va el partido, cuando normalmente los jugadores físicamente caen. Vinicius parece que cada vez que pasa el partido, van pasando los minutos, cada vez está mejor. Cuando todos los rivales caen, él tiene esa zancada, esa velocidad, ese uno contra uno, la definición de ayer que me parecía muy buena también. Jugador que está creciendo cada día mucho más, ¿no?
Bueno, hay que escuchar a Ancelotti, sobre todo por la lectura del partido, porque fueron grandiosos los últimos 30 y tantos minutos de encuentro del Madrid, pero fueron preocupantes los primeros 30 especialmente, porque se vio superado, porque se puso 0-2 abajo, y no todos los días puedes finalmente remontar un resultado como ese y subir por encima de una pared. Ancelotti, ¿cómo fue el descanso? ¿Qué les dijo? ¿Y las enseñanzas que se saca de lo de ayer?
Le digo simplemente que pensar de remontar, de marcar tres goles podía ser una utopía, entonces de focalizarlo más en los pequeños detalles, que eran empezar a presionar fuerte, empezar a no fallar pase, empezar a ser buenos centro, empezar a ganar los duelos. Esto eran los pequeños detalles, porque cuando tú ganas un duelo, haces un buen pase, la dinámica del partido puede cambiar. Cuando ha cambiado la dinámica del partido, cuando hemos marcado el primer gol. Que el sistema no es la cosa más importante. Lo más importante es la actitud que meten los jugadores a jugar un determinado sistema.
¿A qué atribuye esta falta de intensidad casi permanente?
Es difícil decirlo. Yo creo que tenemos que aprender de lo que hemos sido capaces de hacer en esta segunda parte, con una intensidad muy alta, con un ritmo muy alto del partido. El objetivo es de empezarlo, el partido así, no de esperar que te marcan dos para reaccionar como hemos reaccionado hoy. Yo no creo que se pueda jugar 90 minutos como hemos jugado los 45 de la primera parte, pero ser un poco más equilibrado en la intensidad entre primera y segunda parte lo tenemos que lograr. Estoy cierto que lo vamos a lograr.
¿Con qué le gustaría que se fueran hoy los jugadores a casa?
Con todo. Yo creo que la segunda parte nos ha enseñado mucho de lo que tenemos que hacer y de cómo tenemos que hacerlo. Puede ser un momento llave de nuestra temporada, la segunda parte.
Ojo a este último que dice Ancelotti, puede ser un momento llave de nuestra temporada. Eso dice el entrenador. ¿Qué dice el capitán Lucas Vázquez sobre lo que pasó en el intermedio? Esto.
Bueno, hemos entrado cabreados, ¿no? Creo que lo que se estaba viendo en la primera parte no estábamos contentos ninguno, nos hemos mirado la cara todos, hemos hablado, hemos dicho que esto no podía seguir así, ¿no? Que tanto a nivel de actitud como de fútbol como de concentración, pues no estábamos dando lo necesario para ganar un partido en la Champions. Creo que en la segunda parte pues se ha visto otro Real Madrid, se ha visto otra actitud, otra velocidad con balón, sin balón, ganando duelos, intensidad, alegría en el fútbol, y al final pues hemos metido 5 goles.
La clave, Iván, yo creo que está en lo que dice Ancelotti. Esto no es una cuestión de sistema, que puede influir evidentemente, sino de actitud. Si tú planteas un partido pasivo contra un rival de gran nivel como es el Dortmund, vas a tener problemas. Si finalmente empiezas a apretar arriba, a correr más riesgos, pero a hacerles ver que van a pasar apuros, la cosa cambia, ¿no?
Sí, aparte lo han dicho los dos. La palabra es actitud, ¿no? O sea, porque la diferencia de la primera parte a la segunda parte, yo creo que es eso, porque es que además son los mismos jugadores los que salen en la primera parte que la segunda. A lo mejor cualquier otro entrenador, como se vio al equipo en la primera parte con esa falta de actitud, esa falta de energía, de falta de presión, mete 3 cambios en el intermedio. Pero nosotros en la retransmisión sabíamos que Ancelotti no era de hacer 3 cambios ni de señalar jugadores, que iba a tener paciencia y tal. En el momento que cambiaron la actitud los jugadores, que hubo otro espíritu, que hubo responsabilidad defensiva, que hubo presión, que hubo intensidad, que hubo duelos, como han comentado ellos, pues al final el equipo evidentemente cambia y se vio reflejado. Lo que pasa sí que hay que sacar conclusiones de esa primera parte, porque es que fue muy mala. Creo que incluso hay jugadores en los que no estaban cómodos, porque yo, por ejemplo, a Bellingham no le veo cómodo, lo volvieron a poner en la derecha. Luego en la segunda parte sí que los tres del centro del campo cambiaron sus posiciones, Modric, Valverde y Bellingham. Bueno, le dio otra forma al equipo, pero insisto, todo esto lo resume en una palabra: aptitud. En la segunda parte, lo ha dicho muy bien Lucas, salieron con otra predisposición en el campo, que es lo que te hace que le des la vuelta al partido.
Por cierto, fue bonito ver que Lucas, que es de los pocos españoles que quedan ahora mismo ya en el 11 titular del Madrid y capitán además, después de la ausencia de Carvajal por esta larga lesión, marcara el tercer tanto, el que les ponía por delante, porque Lucas había tenido responsabilidad en los 2 primeros goles del partido. El primero es una pérdida suya, el segundo llega tarde a tapar el remate de Malen. Luego el gol vino de alguna manera a ponerle por encima de esos errores. Lucas y el gol.
Un momento especial, ¿no? Creo que meter ese tercer gol, ese 3-2, pues me ha dado mucha alegría, porque creo que en ese primer gol pues es un fallo ahí que se da, y bueno, creo que en el fútbol no hay que lamentarse de los errores, simplemente hay que coger fuerza y cambiar las situaciones.
Bueno, ¿cómo estaba la gente después del partido, Iván? Te lo puedes imaginar, la gente después de acabar el partido, la gente del Bernabéu, los aficionados, estaban absolutamente eufóricos, pensando ya en el Barça. Ahora hablaremos de las bajas que tiene el Madrid para afrontar el partido. Así estaban anoche la gente del Madrid.
En cuanto han empezado a trabajar, ha funcionado todo.
Somos los mejores, hay que creer en Madrid siempre.
Bueno, es que el Madrid en modo Champions no hay que darle por vencidos.
Esto es la Champions, en Madrid la primera parte se despista un poquito, pero luego sale la magia del Bernabéu, Modric, Mbappé, Vinicius. Este Madrid es mágico.
Vamos a ver, estas cosas nada más pasan en el Bernabéu. Esto de ir perdiendo 2-0 en Europa y remontar 3-2 en 45 minutos, esto nada más lo hace el Madrid. Y que se prepare el Barcelona el sábado, porque les espera algo igual que en la segunda parte la esperada al Dortmund.
5 goles en segunda parte, ¿qué te parece? Ahora por el Barça, vamos, a por ellos. Habrá que mejorar mucho, ¿eh? La primera parte ha sido muy mala.
Bueno, es la magia del Bernabéu, toda la Champions es lo mismo. Es que es una locura, como si cuando se pone a jugar este equipo no hay quien nos gane. Contra el Barça, ¿cómo estamos jugando? Con Courtois a su nivel, con Vinicius, con Mbappé. No tiene que hacer nada, por favor. Se van a ir a Barcelona calentitos.
Contra el Barça será desde el minuto 1 hasta el 90, porque el Madrid está en modo campeón, como hoy, ¿sabes? Vamos a por todas.
Si llegamos a hacer la encuesta en el descanso, hubiera sido distinto seguramente lo que hubieran dicho, pero al final del partido, los goles, la remontada, lógicamente te cambia el estado de ánimo. El partido deja secuelas negativas para el Madrid. Courtois y Rodrigo son baja segura para el Clásico del sábado. Courtois, una lesión en el aductor izquierdo. Ayer pasó inadvertido, pero lesión en el aductor izquierdo. 2 semanas de baja aproximadamente. Rodrigo en el isquio de su pierna derecha. Esta sí quedó clara. Estaba con hielo ya al finalizar el choque. El brasileño se someterá mañana a una resonancia para conocer el alcance exacto de la lesión. ¿Cómo ves lo del sábado, Iván, teniendo en cuenta estas dos bajas? La de Courtois, muy importante. Estará Lunin, lógicamente, como titular. Y además la de Rodrigo.
Bueno, pues son dos bajas muy importantes. Rodrigo, ya sabemos lo que ha sido, un jugador desequilibrante, bueno en el uno contra uno. Pero para mí la de Courtois, que yo me acabo de enterar, la de Courtois, no sabía que tiene una lesión de aductor. Esa baja sí que es importante, porque estamos hablando, para mí, el mejor, si no es el mejor, es uno de los mejores porteros que hay en el mundo. Siempre hace la parada la que te salva. Y es una baja importante. También es cierto que la portería del Real Madrid está bien cubierta, pero son dos bajas muy importantes. Y bueno, espero que no lo note. Vamos a ver, hay una cosa muy buena para el Madrid, que ha mejorado en el aspecto mental, porque el partido de ayer era súper importante, no solamente porque había que ganar, porque no se podía tropezar dos partidos seguidos en Champions y había que ganar con este nuevo formato, pero en el aspecto emocional y mental para los jugadores, bueno, de la manera que se gana, cómo se gana, fíjate los aficionados cómo salen después del partido con esa ilusión de que ya le vamos a ganar al Barcelona, pues bueno, pues eso es lo que ha ganado el Madrid, ¿no? Ahora le toca al Barcelona, vamos a ver cómo sale de un partido importante, vamos a ver también las lesiones, porque los jugadores ya están jugando muchísimos partidos. Y bueno, yo creo que el Madrid afronta bien con estas dos bajas, pero bueno, mentalmente afronta bien el partido en principio contra el Barcelona.
Iván Pérez, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
El Barça, que tiene una reválida contra el Bayern esta noche en el Montjuïc, vamos a ver cómo le va el partido frente a un grande de Europa, Bonilla, pero hasta ahora, salvo el día de Pamplona, bueno, en Mónaco también,
en Mónaco, Champions, sí, sí.
Hubo cambios aquel día, es verdad, es un equipo peligroso y sobre todo que te muerde muy arriba, ¿eh?
Sí, son dos equipos muy parecidos en cuestión de que lo mejor que tienen es el ataque. El ataque del Bayern y el ataque del Barcelona me parece que son lo mejor que tiene cada equipo. Pero es un duro escollo el conjunto alemán y hoy va a tener que sufrir mucho el equipo de Flick.
1:29, en un momento el Atleti, que juega esta noche contra el Lille.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Este viernes tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Vuelve la campeona del mundo de fútbol. Desde las 8:30 te contamos el España-Canadá, el primero de los dos amistosos de Montse Tomé, y el Fuenlabrada-Ibiza. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Hoy llega el tercer partido para el Atlético de Madrid en esta nueva Liga de Campeones. Hasta el momento ha sido una montaña rusa. Comenzamos el 19 de septiembre con aquella noche mágica contra el Leipzig y el gol de Jiménez en el minuto 90 y continuamos el 2 de octubre en Lisboa, en Daluz, con aquella derrota estrepitosa 4-0 contra el Benfica.
¡Vamos, Aleti, vamos! ¡Es el momento! Juega para Griezmann, la pone Griezmann, segundo palo, vamos Jiménez, el remate, ¡gol! Atlético de Madrid 2, Leipzig 1.
Y gracias a Dios llegó sobre el final con un golazo de José.
Casi que tiró el centro sin mirar, ya sabía que ibas a estar allí.
Una piedra, y se la hice buena. Bueno, Antoine le pegó un cabezazo a la cabeza de él, también a todo, no sé a qué le pegué. Pero bueno, entró y eso es lo más importante.
Ya por vergüenza Torero hay que pararlo, la pega Coxu. Para sonrojar más si cabe al Atlético de Madrid en una noche negra. Benfica 4, Atlético de Madrid 0, marcó Coxu.
No sé, parece que hoy no hemos estado y la verdad que da pena perder así. 4-0, dejar una imagen así no es nada bueno y...
Bueno, hoy apareció el partido que uno no quiere que aparezca, pero bueno, apareció. Noches que no son buenas, a aceptarlas, a intentar aprender.
Así ha sido la vida para el Atlético, una montaña rusa. Primero en casa, después fuera, hoy otra vez en casa contra el Lille. Aquí son mucho más fuertes y deben demostrarlo esta noche, Bonilla.
Sí, porque el partido de Benfica dejó muy tocado al Atlético de Madrid. Tal vez ha sido el peor partido del conjunto colchonero en mucho tiempo. Y eso evidentemente, y la goleada que recibe... Pues obliga al Atlético de Madrid a ganar los partidos por muchos goles y no encajar, porque esto va así. Esta liguilla va así y perder 4-0 te supone que tienes que remar y remar y remar para intentar estar mejor que tus rivales, porque al final de los 8 partidos va a haber muchos empates y esos goles en contra te pueden dificultar. Pero sí, evidentemente el Atlético de Madrid hoy tiene que dar otra imagen, tiene que ganar el partido para intentar ya olvidar lo de Lisboa.
El equipo se ha concentrado esta mañana, hay lista de convocados, no hay novedades, entran algunos canteranos en la lista y la gran noticia es que van a jugar en principio juntos Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez.
Sí, 21 jugadores convocados, recordemos que Lenglet, Barrios, Azpilicueta, Lenormand y Llorente son baja, han entrado entre ellos Costis, el central del B, y Gismera, Aitor Gismera, mediocampista también del Atlético de Madrid B, han entrado entre los 21 convocados y todo parece indicar que, como tú bien has comentado, tanto Griezmann como Julián Álvarez como Sorloth van a ser de la partida. Un once que podría sonar así, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Bitzer, Jiménez, Galán o Reinildo, ahí puede estar
duda.
La duda, De Paul, Coque, Gallagher, Julián Álvarez, Griezmann y Sorloth. Ese puede ser el once que ponga en liza en la tarde-noche de hoy Diego Pablo Simeone.
Fíjate que es curioso, pero Griezmann, Correa y Julián Álvarez fueron titulares en los dos partidos de Champions hasta el momento. Hoy sería la primera vez que Correa se iría al banco en la competición continental. El Lille ya lo sabemos, un equipo que le encanta contragolpear. Ojo, que viene de ganarle al Real Madrid, por más que el Madrid aquel día no jugara un buen partido. Cuarto en su liga con 14 puntos, a 6 de los líderes, y viene de ganarle al Madrid y anteriormente de perder 2-0 en Lisboa contra el Sporting. Viene de empatarle a 0 al Mónaco, también en la Liga Francesa, aunque Genesio, su entrenador, no se marchó contento. Y si el Atleti tiene 5 bajas, el Lille tiene 8, que viene
sí,
tocado.
Sí, sí, sí. Sin Baker, Haraldsson, Ismaili, Ethan Mbappé, Thiago Santos, Bentaleb y Samuel Umtiti. Es decir, tiene muchísimas bajas también el conjunto francés. Así que va a tener que hacer una alineación más o menos retocada el técnico del Lille.
Sobre todo le faltan los dos laterales sí, sí. Titulares, que son importantes en el desempeño especialmente ofensivo del equipo. Nos vamos a la Plaza Mayor, ahí está David Robledo, vienen unos 1,000 franceses aproximadamente. David, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Poca presencia de aficionados del Lille en la capital de España. Apenas han viajado 1,000 para apoyar a su equipo desde las gradas del Metropolitano. Algunos de ellos han aprovechado para hacer turismo por el centro de la capital, darse una vuelta por los lugares emblemáticos como esta Plaza Mayor y tomarse algo en sus terrazas, una cerveza en lo que esperan la llegada de este partido. El Lille viene después de ganar al Real Madrid, el Atlético viene tras la derrota de Portugal, que necesitará también los puntos y el partido promete ser interesante. Ha sido calificado por antiviolencia de partido de alto riesgo, con lo cual habrá un dispositivo especial de seguridad formado por unos 1,200 agentes entre Policía Nacional, entre los que habrá policías a caballo y la unidad canina, además de la unidad de intervención. También habrá Policía Municipal, SAMUR, Protección Civil y Bomberos y también miembros de la Cruz Roja. Todo para garantizar que no haya ningún incidente antes de esta fiesta del fútbol.
Nos dicen desde la Leti Bonilla que vienen unos 850 sí. Aficionados franceses. ¿Crees que habrá lleno hoy en el Metropolitano o cerca?
Lleno no, porque evidentemente hay algo más de 70.000 butacas. En el club dicen que puede haber algo más de 60.000 espectadores, que no está ni mucho menos mal. De ellos, como tú bien has comentado, 850 del conjunto del Lille, que el italiano Marco Guida va a dirigir el choque, que el Atlético de Madrid se ha concentrado a eso de la 1:45 en el Mirasierra Suites, que es el lugar de concentración en esta temporada, y que la comida de directivas ha comenzado aproximadamente hace 38 minutos.
Y que el Atleti ha presentado la candidatura del Metropolitano para ser la final de la Liga de Campeones del 2027.
Sí, recordemos que nada más inaugurarse el Estadio Metropolitano ya tuvo lugar una final de Champions entre el Liverpool y el Tottenham, que ganaron los Reds. Pues bien, el Atlético de Madrid, en este caso, la UEFA ha confirmado que el conjunto rojiblanco ha presentado esa candidatura para que el Metropolitano pueda albergar la final de Champions del 2027. Va a tener como rival a Bakú, el Olímpico de Bakú, que también ha presentado su candidatura para albergar esa misma Liga de Campeones.
Lo contamos todo a partir de las 8:30 de la tarde aquí en Onda Madrid a través del 106.0 más Champions. El Girona consiguió por fin su primera victoria en la máxima competición continental. 2-0 sobre el Slovan de Bratislava, y eso que tenía un carro de bajas. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues Montilivi vio la primera victoria de su equipo en Champions gracias a los goles de Miguel Gutiérrez en la primera parte y un auténtico golazo de Juanpe de falta en la segunda. Al final pudo Stoani culminar el partido con un penalti, pero este lo desaprovechó. Aunque esto no fue la peor noticia de la noche. Si ya contaban, como tú bien has dicho, con 13 bajas para el partido de ayer, pues dos más, Iván Martín y Van de Beek. Veremos con quién juega el próximo partido frente al Las Palmas y recupera a alguien Mitchell. A pesar de eso, así de contento se mostraba el técnico a pesar de las lesiones.
Estamos en una situación bastante problemática en cuanto a lesiones, pero bueno, muy orgullosos de cómo compiten la gente que está. Hemos intentado hacer nuestro fútbol como siempre y ser protagonistas, y bueno, la verdad es que muy orgullosos de la primera victoria en Champions del Girona, que es un día histórico para nosotros.
No sé si tuvo o no tuvo que ver, pero esta fue la arenga del capitán Stuani, 38 años antes de comenzar el partido en el vestuario de Montilivi.
Y hoy tenemos que ganar el partido por el orgullo de toda nuestra gente, por nosotros. Hoy voy a jugar, yo voy a jugar por Juanpe, por sus hijos, él va a jugar por los míos. Jota, quiero jugar por vos. Quiero jugar por vos, que llevas muchos años aquí. Cali también. Gente, tenemos que estar todos unidos. Nacho, ¿dónde estás? Quiero jugar por tu familia, quiero jugar por ti. Voy a jugar por ti hoy, por ti voy a jugar, ¿eh? Y vos vas a jugar por mí y por todo el equipo. Y así todos. Y vamos a ganar, gente, porque nos lo merecemos y hemos luchado mucho para estar aquí. Y le vamos a dar con todo, ¿eh? A ganar, gente, vamos.
El único equipo que ha ganado los tres partidos hasta ahora es el Aston Villa de Unai Emery.
Sí, el Aston Villa de Unai Emery, tras vencer por 2-0 al Bolonia, se coloca líder en solitario de la competición, 9-9 para los ingleses. Y de un técnico español a otro, empate a 1 del PSG de Luis Enrique en casa ante el PSV. Los franceses remataron hasta en 26 ocasiones, pero no pudieron conseguir la victoria. A Luis Enrique, tras el partido, le preguntaron por la juventud de su plantilla y por si jugaría de la misma manera en su próximo partido.
Es evidente que la edad que tiene nuestro equipo, nuestra plantilla, es joven, pero firmaría contra el Atlético Madrid, que será el próximo partido de Champions, que mi equipo hiciera las mismas ocasiones de gol. Luego, si son abuelitos o bebés, eso me importa muy poco.
Como ya hemos escuchado a Luis Enrique, el Atlético de Madrid será su próximo rival en Champions. Y hablando de rivales de nuestros equipos para la próxima jornada, el Milán será el del Real Madrid, que ayer ganaba por 3-1 en San Siro ante el Brujas, encuentro en el que los belgas estuvieron con uno menos desde el minuto 40. Y otra sorpresa que dejó la jornada fue la derrota de la Juve en casa por 0-1 ante el Stuttgart, tras fallar primero los alemanes un penalti, pero en el minuto 92 se llevaron la victoria. Y victoria también del Arsenal por 1-0 ante el Shakhtar, con un gol en propia puerta de los visitantes. También triunfo del Sporting de Portugal por 0-2 en el campo del Sturm Graz, con el delantero de moda Víctor Gyökeres, que anotó un gol, y ya son 13 anotados en 13 partidos que ha jugado, dejando a los portugueses terceros con 7 puntos.
Eso de la jornada de ayer, de la de hoy. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos hablando del Barcelona, que como decíamos antes, tiene una prueba de fuego a las 9 en Montjuïc frente al Bayern de Múnich de Compiègne.
Sí, los dos equipos llegan con 3 puntos, han ganado un partido, han perdido otro, muchos alicientes en este partido, por ejemplo Hansi Flick, que juega contra su ex-equipo con el que consiguió el sextete en 2020, y un Bayern que es la bestia negra del Barcelona en Europa. De los últimos 15 enfrentamientos, el Barça solo ha sido capaz de ganar 2 a los alemanes. Son 6 derrotas consecutivas del Barcelona, entre ellas la recordada goleada del 2-8 de la Champions de la pandemia de 2020, precisamente cuando el conjunto alemán ganó ese sextete. Otro aliciente, partido bonito de goleadores. Lewandowski y Kane son los dos nueves más en forma ahora mismo en Europa. El polaco ha marcado 14 goles en 12 partidos y el inglés 13 en 10 encuentros. Además, bueno, pues el tridente del Barça, Lewandowski, Lamine y Rafinha, frente a uno no menos temible como Olise, Gnabry y Kane, van a enfrentarse esta noche en Montjuïc. El regreso de Musiala, además, en el Bayern tras 3 semanas de baja. En definitiva, un partido bonito, vistoso sobre el papel, aunque Rafinha, que hoy cumple 100 partidos con la camiseta del Barça, cree que precisamente la clave no va a estar en cuántos goles se marquen, sino en cómo defenderlos.
Bueno, creo que será un partido bastante difícil, pero bueno, jugar en este club hay que desear partidos como este, en mi opinión, son los mejores para jugar. Será un partido un poco ofensivo de las dos partes. En mi opinión, el equipo que mejor defienda tiene más chance de salir con la victoria. estamos bastante preparados y motivados para este partido.
De cara al clásico, Dani Olmo vuelve, bueno, ya estuvo en la convocatoria frente al Sevilla, pero hoy ya va a tener minutos, seguramente en la segunda parte.
Sí, seguramente, tanto Dani Olmo como Gaby partirán desde el banquillo. No se esperan muchos cambios con respecto a ese 11 que ganó al Sevilla, salvo Ansu Fati, que cederá la titularidad seguramente a Fermín.
Eso en cuanto al partido, por cierto, ¿le han robado esta mañana o ayer por la tarde a un directivo del Bayern?
Anoche fue, sí, a un directivo del Bayern de Múnich. Bueno, iba paseando y bueno, pues se le acercó un delincuente, se le llevó el reloj, el iPhone y la cartera. Así que, bueno, pues
mal recuerdo
ha puesto ya denuncia el directivo del Bayern.
Del Barcelona. ¿El resto de partidos de la noche?
Bueno, pues destacar a las 7 menos cuarto, un duelo de invictos entre el Stade de Reims y el Leverkusen. Los dos tienen 6 puntos. A las 9, Leipzig-Liverpool. Los Reds también buscan la tercera victoria consecutiva ante el equipo alemán, que ha sumado 2 derrotas en lo que llevamos de Champions. A las 9 también, Benfica-Feyenoord. Los portugueses también quieren seguir en esa cabeza. A las 9, el City recibe al Sparta de Praga. Y también a las 9, Young Boys, que no ha ganado todavía frente al Inter de Milán.
Ese es el menú de la Liga de Campeones de esta noche. Insisto, a partir de las 8:30 os contamos aquí el Atlético de Madrid-Lille que se juega en el Metropolitano. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, como todos los miércoles, acercamos a los más modestos al partido de la una de Onda Madrid. Hoy le toca el turno a un histórico, el Pozuelo, uno de los clubes con más temporadas en tercera, pero que tras su descenso juega este año en la primera división autonómica. Juan Celis, su director deportivo, nos va a contar en un momento cómo está el club. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el encargado de sacar del infierno, si es que la preferente o la primera división autonómica es un infierno, ¿eh? Para mí es una competición preciosa. Juan Celis, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas.
Hola, Pobla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, hace muy poco te escuchábamos en este mismo programa con un mensaje súper emocionado para Rubén Lozano. Qué buena persona tiene que ser Rubén para que le haya pasado lo que le ha pasado dos veces y te voy a preguntar por él, ¿cómo está?
Pues mira, ha tenido esta semana pasada la operación, ya está en casa y bueno, pues por la condición que él tiene personal y deportiva está pensando ya en volver. Él se ha puesto como objetivo acabar la temporada en el verde y ojalá se dé así, porque la verdad que es un chico fantástico. Ya lo conocisteis un poco más de cerca cuando hablasteis con él hace unos días y nada, la verdad que muy tristes porque no poder contar con él, pero muy contentos de que esté con nosotros.
¿Está el infierno la primera división autonómica o no?
Bueno, al final es una competición de, como todas, ¿no? De mucha igualdad, sobre todo este año donde los filiales parece que han dado todos un paso adelante, más allá de las Rozas, que en estas últimas temporadas siempre está arriba, pero creo que es una competición muy igualada. Creo que hay equipos a lo mejor que no han empezado como les gustaría, igual que nos ocurrió a nosotros en la primera jornada, que es pronto para saber quiénes son los que van a estar arriba. Pero es una competición divertida, es una competición que nos toca por deméritos nuestros del año pasado y tenemos que ir salvando las distancias, igual que la tercera división, con la misma cautela y sabiendo que todo el mundo quiere ganar, que todo el mundo quiere estar arriba y que va a ser difícil. De eso somos conscientes y lo percibimos cada fin de semana.
¿Uno de los retos más bonitos que se te han presentado en tu vida deportiva, el de volver al Pozuelo, al grupo séptimo?
Pues no sé si es un reto bonito, porque eso se decidirá a final de temporada, pero sí que es verdad que es el reto más importante de mi carrera y creo que es una obligación importante la que tenemos este año, pero que no va a ser fácil, Pobla. Insisto en que la autonómica cada día es una competición mucho más profesionalizada. Los cuerpos técnicos, los futbolistas, creo que antes era un poco, si nos vamos 10 años atrás, era una competición donde, bueno, aquel jugador que no le apetecía jugar en tercera se bajaba un escalón porque, digamos que la obligación o la intensidad de la categoría no era igual, pero ahora evidentemente es una categoría muy exigente como cualquier categoría del fútbol de Madrid que cada día va más.
Para ti, o sea, para vosotros, el llamaros Pozuelo es ¿corre a favor o corre en contra? Es decir, por el respeto que podéis imponer o la presión que vosotros lleváis por llevar ese nombre.
Bueno, nosotros no intentamos llevar la presión, es decir, cuando hablamos de objetivos no hablamos de obligaciones, sino de compromiso, de trabajo sobre el objetivo final, ¿no? Evidentemente, pues somos conscientes y yo lo he dicho siempre, independientemente de los resultados, cuando en pretemporada no hemos ganado un solo partido y la primera jornada perdimos en San Agustín, que nuestro objetivo es el ascenso, pero es evidente, no me gusta pecar de falsa modestia, es decir, el Pozuelo está obligado a estar arriba y a pelear hasta el final por el ascenso, porque para eso hemos venido, porque esa es nuestra obligación y queremos que sea nuestro destino, pero evidentemente, pues es un hándicap jugar contra el Pozuelo. Sí, somos conscientes que somos un equipo difícil, que somos un buen equipo, que somos un equipo muy completo. ¿Es un hándicap para nosotros jugar siendo Pozuelo? Pues evidentemente también, porque todos los equipos están en alerta, quieren ganarte y quieren hacer las cosas bien. Y durante estas jornadas que hemos competido, pues lo hemos visto, que todo el mundo nos lo va a poner difícil, que hemos jugado contra grandes equipos, incluido Daganzo, que viene de ascender y nos puso las cosas muy difíciles en nuestra primera victoria. Y desde luego es un reto difícil, un camino complicado, y esperemos llegar al fin de puerto con esa satisfacción de haber conseguido el objetivo, pero sabemos que tenemos esa exigencia y ese compromiso de cara al club.
Según mi opinión, se bajó con un buen plantel de jugadores, había buenos jugadores en el Pozuelo. ¿Cómo montas el plantel de este año para subir de Primera División Autonómica al Grupo Séptimo?
Sobre todo lo primero que tenía en mente era la llegada del entrenador, de Roberto. Hubo una opción de que hubiera venido en enero cuando sale del club por las circunstancias de Juanjo Granero, pero el club donde estaba, que era el Fuenlabrada, decide evidentemente dentro de su capacidad de decisión que no es el momento para que salga Robert, que estaba en Fuenlabrada Promesas, que lo estaba haciendo muy bien, que estaban jugándose el ascenso. Y desde el club teníamos claro que nuestro hombre era Roberto por todo lo que significa, ¿no? Es un entrenador que salió del fútbol base del club, que tiene unos conocimientos tremendos a todos los niveles y que al final, pues bueno, en esas conversaciones que tuvimos en enero congeniamos muy bien, no nos conocíamos anteriormente y creo que hemos formado un buen equipo de trabajo y a partir de la llegada de Robert pues empezamos a diseñar lo que es el conjunto de la plantilla, ¿no? Saber con qué jugadores podíamos negociar la renovación de la plantilla de la temporada pasada y a partir de ahí tomar decisiones en cuanto a las incorporaciones. Queríamos hacer una buena mezcla de jugadores jóvenes que nos dieran esa fuerza, ese ímpetu que siempre es necesario, pero también tener jugadores veteranos que conocen la categoría y que tienen ese empaque, ¿no? Que en momentos complicados pues siempre te van a dar ese plus. Al final intentamos hacer un buen filtro de jugadores que habían jugado en preferente, la antigua preferente, de jugadores que, sobre todo, que conocieran lo que es pelear por un ascenso o que tuvieran un ascenso. Y en esa mezcla y ese filtro de jugadores, pues llegamos a la primera semana de pretemporada con una plantilla muy completa y muy contentos con el trabajo que hemos hecho tanto Robert como yo en la confección.
Fíjate si es bonita la temporada, o está siendo ya bonita la temporada, ¿no? De los, digamos, candidatos al ascenso de categoría por nombre, por historial y tal, solo os mantenéis vosotros en los puestos de arriba de la tabla. Aparecen, como tú dices, los filiales, San Sebé, Las Rozas, pero es que también aparecen los recién ascendidos, que es el caso de Rayo Alcobendas, Juventud Sanse, Daganzo. Vemos por debajo a San Agustín, a Zona Norte, a San Fernando. ¿Esto va a ser así hasta el final?
No, yo estoy convencido que no. Estoy convencido que hay equipos que, igual que nos pasó a nosotros en la primera jornada, pues atraviesas un pequeño bache y al final, pues bueno, estoy convencido que estos equipos que ahora mismo a lo mejor parece que están a distancias siderales, pues se van a ir acercando porque es ley de vida, ley de fútbol, ¿no? Cuando grandes plantillas no empiezan bien, pues simplemente será cuestión de que hagan ajustes y estamos convencidos de que están arriba. Como tú bien dices, hay equipos recién ascendidos que están haciendo bastantes puntos, lleva una buena inercia ya de principio de temporada de subir de la categoría, que eso te da ese plus, y luego están haciendo las cosas muy bien, hay equipos que están haciendo las cosas muy bien. No sé si será el año de la revolución de los filiales en autonómica, porque es una categoría complicada, pero ahí vemos que hay equipos con gente joven que están arriba, y quizá a lo mejor también está cambiando un poco el contexto de lo que es la autonómica, porque al final igual le ha pasado a la tercera división en los últimos 2 años, donde los equipos jóvenes y con piernas son los que están arriba. Y a lo mejor ya no es una categoría donde la veteranía en conjunto de un porcentaje alto es el que te da el plus, sino a lo mejor el que te da el plus es el chico joven que tiene piernas. Y como te digo, yo tengo la percepción de que el fútbol en autonómica en tercera está cambiando, está viajando a otros contextos a los que estamos acostumbrados.
Juan, que ha sido un placer contar la historia del Pozuelo en Tercera Federación durante décadas y también está siendo un placer el poder contarla en Primera División Autonómica. Gracias por compartir este rato de radio aquí en Onda Madrid con nosotros. Te deseo y deseamos, lógicamente, al Pozuelo toda la suerte del mundo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Paula. Un abrazo.
Antes de marcharnos, os recuerdo la noticia de última hora de la mañana que tiene que ver con el Real Madrid y las lesiones. Courtois y Rodrigo son bajas seguras para el Clásico del sábado. Courtois sufre una lesión en el aductor izquierdo, va a estar unas 2 semanas de baja aproximadamente, y Rodrigo una lesión en el isquio de su pierna derecha. El brasileño se someterá mañana a una resonancia para conocer el alcance exacto de la lesión, pero con toda seguridad no estará en el sábado a las 9 en el Bernabéu para enfrentarse al FC Barcelona. Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. La vida sigue igual, como diría Julio Iglesias, partido de Champions en el Santiago Bernabéu y con este Real Madrid remontada garantizada cuando hace falta. Con la magia espectacular de Vinicius, que manda un claro mensaje a la gala del Balón de Oro que se celebrará el próximo lunes. Pero claro, con un clásico a la vuelta de la esquina, el Madrid se resquebraja con las lesiones de tanto Rodrigo como de Courtois. Ni el brasileño ni el belga estarán ante el Barça. Como son lesiones musculares, tampoco se sabe apreciar demasiado o acotar, mejor dicho, demasiado sus tiempos de recuperación. Veremos también los goles del Girona, triunfo en Champions. Hablaremos de la previa del choque del Atlético de Madrid en competición europea esta noche ante el Lille. Y sí, esta madrugada ha arrancado el espectáculo. Arrancó el show NBA.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Os dejamos en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a partir de las 8 y media os contamos íntegramente y en directo desde el Metropolitano el partido entre el Atlético de Madrid y el Lille francés. El partido de la una vuelve mañana fiel a su cita a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós. Everything that drowns me makes me wanna fly.